¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa especial que preparó para usted el equipo de trabajo de la Estación de las Noticias. Gracias por estaros acompañando a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli y también a través de una conexión a internet en www.notisistema.com. Víctor Morales está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio a lo largo de esta conversación relacionada con un tema importante en materia de salud que sabemos podrá resultar de su interés. Una conversación que estarán encabezando a lo largo de estos minutos los doctores René Pérez Ramírez, neonatólogo, jefe de la División de Pediatría del Nuevo Hospital Civil, y Jorge Bravo Rubio, encargado del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Doctores, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Para arrancar esta conversación, teniendo como punto de coyuntura el Día Mundial de la Salud, de pronto, pues me parece que es una buena fecha, es un buen pretexto para tratar de generar mayor conciencia y tener sobre todo certezas, claridad acerca de cuáles son pues esas grandes enfermedades, muchas de ellas crónicas, que nos afectan a los mexicanos pese a la difusión de información, a las campañas, a la implementación de algunas políticas públicas, pues enfermedades que finalmente están presentes, que prevalecen y que año con año le arrebatan la vida a miles de personas. Doctor Jorge Bravo Rubio, ¿cuál es el diagnóstico que en términos generales, desde la medicina general, se puede pulsar respecto al tema?
Podemos empezar, bueno, como en la salud perinatal, que nos dedicamos nosotros principalmente, son varios rubros que se pueden incluir. Sí. Dentro de ellos, hablando en términos de mujer y en el embarazo, tenemos lo que ya habíamos visto, que es embarazo en la mujer adolescente, que ha ido un aumento considerablemente en la última década. Pero también tenemos que recordar o tenemos que tener en cuenta que nuestro país, México, es de los más obesos del mundo o el más obeso del mundo. Y eso tiene una implicación en nuestras mujeres, ya que la gran mayoría, de un 60 o un 70% de nuestras pacientes en los hospitales civiles, padecen de este problema. No solamente es la obesidad o el sobrepeso, sino que va a conllevar también a tener enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, y lo que estamos viendo últimamente, que nos dio la necesidad de abrir otras clínicas, que son lo de endocrinología perinatal, que ve a todas las pacientes con problemas metabólicos, y también tenemos la clínica de insuficiencia renal y embarazo, que pareciera que no, pero va en aumento, y esto va a conllevar no solamente a complicaciones en la madre, sino al feto, aumentando el riesgo tanto en un peso bajo para el nacimiento, que tiene implicaciones en el recién nacido, y prematures también.
Ahora, estos, digamos, características o este perfil que nos regala el doctor Jorge Bravo, doctor René Pérez, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo fue que llegamos ahí? ¿Qué estamos haciendo mal para que finalmente las mujeres embarazadas estén, digamos, presentando este perfil?
Bueno, yo creo que existen muchos factores que contribuyen a que tengamos este tipo de problemas de salud poblacional. La epidemiología en realidad pues no nos miente. Somos un país de ingresos económicos bajos o medianos ingresos económicos. Y al estar catalogado como un país de esta índole, pues tenemos enfermedades características de países de esta índole. Entonces, aunque nosotros tengamos hospitales que cuentan con una alta tecnología, que tengamos equipos de punta de lanza en muchas de las áreas de la medicina, en realidad nos hace falta una salud integral en la población de primer contacto. Sabemos que el acceso a la salud no es parejo para toda la población. Tenemos muchas zonas rurales que no cuentan con servicios adecuados para atenderse de manera correcta. Aquí mismo en la ciudad de Guadalajara carecemos de centros de salud. Si nosotros contamos el número de centros de primer contacto que tenemos para la población abierta, en realidad son muchos. La población que nosotros atendemos en los hospitales civiles es una población de los más escasos recursos. Es unos hospitales que están principalmente dedicados a la atención de pacientes que no tienen ningún tipo de seguridad social, y pues debido a que no tienen ningún tipo de seguridad social y que no tienen ningún respaldo, pues esto ocasiona que tengamos problemas de salud relacionados con la carencia de recursos económicos. Tenemos gente que vive día a día, que sabemos que tiene que comprar lo que va a comer el día de hoy en la tiendita de la esquina.
Sin saber qué va a pasar mañana.
Exactamente. Y pues esto nos lleva a que no tengamos un control adecuado de los nutrientes que debemos de recibir, no tenemos una atención nutricional, por ejemplo, para toda la población, no tenemos asesoría nutricia en los medios rurales o convencionales. Las personas que acuden al nutriólogo regularmente son gente que tiene un poquito más de recursos, que puede utilizarlos para brindar atención o para cuidarse un poquito más. Aunque hemos visto que en los últimos años ha habido un auge de que los jóvenes están empezando a cuidarse cada vez más, aún así somos uno de los países con mayor obesidad en el mundo, y pues esto se va a plasmar directamente en las enfermedades crónicas y degenerativas que afectan a la población. Sabemos que somos un país con mucha hipertensión, con mucha diabetes, que somos un país con pobre control prenatal, que llegan a los servicios de materno-fetal sin haber tenido un contacto primario, podríamos decirlo, y esto ocasiona que las complicaciones lleguen, más bien que lleguen a los hospitales una vez que contamos con complicaciones y no para prevención.
¿Qué está fallando luego de esta primera radiografía, doctor Jorge Bravo? Ya decía el doctor René Pérez, pues tenemos un problema en materia de pobreza, un país con muchas desigualdades, una población en condiciones de vulnerabilidad que muchas veces carece de acceso o se le dificulta muchísimo el acceso a la prestación de algunos servicios básicos, entre estos, evidentemente, el de la salud. Es un tema de voluntad política, es un tema de políticas públicas mal implementado, es no destinarle a la prevención la cantidad de recursos e infraestructura indispensables. ¿Qué falla desde el punto de vista del profesional de la salud?
Bueno, son muchas cosas que ya comentaste, son muchas cosas que se integran entre ellos y todo lo conlleva a la educación, ¿sí? Porque realmente alguien que debería o sea, que si quisiera embarazar, debería tener una consulta preconcepcional. Uh-huh. Y realmente pues es difícil encontrar una consulta preconcepcional, y simplemente son algunos estatus en la sociedad que lo llevan. En nuestros hospitales es muy raro que podamos encontrar una paciente que tuvo esa asesoría, que haya tenido un primer contacto con algún médico, no digo algún ginecobstetra, sino con algún médico familiar, algún médico general. Es a veces llegan ya casi cuando tienen a su bebé, ya casi a parir con nosotros, sí. Y ya llegan prácticamente con alguna complicación derivada de lo que ya comentaba el doctor, o sea, de alguna obesidad, de algún problema que en su gran mayoría, bueno, no es su gran mayoría, pero una gran parte de nuestras pacientes no sabía que lo tenía o que lo estaba padeciendo. Entonces creo que es gran parte y falta de educación por nuestras pacientes, por nuestra persona, pero muchas veces también es parte de la educación también del médico, a veces de primer contacto. Como ya lo mencionaba el doctor Héctor, tenemos pocos centros de salud y muchas veces falta esa comunicación o esa derivación oportuna a nuestros hospitales. Los hospitales, por ejemplo, los civiles en los que nosotros estamos, son prácticamente de batalla, y muchas veces tenemos que batallar ahora sí con lo que nos llega a nosotros como obstetras y a ellos como neonatólogos también, que a veces ya son bebés complicados, son bebés restringidos, con alguna malformación, con algún problema metabólico. Y eso nos ha llevado a que los hospitales, aunque son grandes, estén sobresaturados, y principalmente en los servicios de neonatología, como la SUSIN, etcétera. Realmente creo que sí falta algo de insumos, pero también creo que se le ha dejado mucho a la educación en nuestras pacientes, sí, y ya son problemas pues más políticos.
Ahora, decía el doctor Jorge Bravo, doctor René Pérez, pues hay que generar mayor conciencia incluso desde antes de la concepción de la vida. Desde ahí lo tenemos que cuidar. ¿Por qué acudir con un profesional de la salud, con especialistas como ustedes, si tengo de entrada la intención de tener un embarazo? Supongo que habrá cosas que vale la pena revisar, variables que tenemos que cuidar, algunas mediciones, algunos análisis que seguramente a muchas personas los pasan por alto. ¿Por qué es importante? ¿Qué tan importante? ¿Y qué revisan?
En una consulta preconcepcional, bueno, ahí se tiene que revisar.
Primero, ¿por qué ir?
Porque es importante. Para poder determinar, no solamente es la mujer o la paciente que quiere ser madre, son los dos, porque muchas veces solamente enfatizamos en la mujer.
Sí.
Pero cuando se quiere tener un embarazo, se tiene que abordar a los dos. Es un conjunto, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una consulta preconcepcional donde vemos desde peso, talla, si se cuidó con algo, y determinamos si la paciente tiene algún factor de riesgo, alguna comorbilidad, alguna enfermedad, supongamos que tiene obesidad o que tiene diabetes ya en ese momento, que tiene hipertensión, y se abordan todos los probables escenarios que pudiera tener la paciente.
Porque además estas enfermedades a las que haces referencia, Doc, son silenciosas. Digo, a reserva de que estén ya relativamente avanzadas, pues uno va por la vida caminando sin tener ni idea de que las padece, ¿no?
Así es. El embarazo es una ventana, incluso tenemos ahorita un protocolo de eso, es una ventana que abre a enfermedades que se desconocían o que desconocía esta mujer. La gran mayoría de las pacientes, no sé si me dejarás mentir, pero no sabían que tenían, no sé, algún lupus, algún SAF, alguna diabetes incluso, y en el embarazo se descubren de nueva orden. Entonces, por eso es importante, antes de que se pueda embarazar la paciente, o si desea embarazarse la paciente, que podamos saber esos factores de riesgo, tomar exámenes para poder determinar esos riesgos que pueda llegar a tener y que de alguna manera van a repercutir en ese recién nacido, en esa persona que viene para acá, y que probablemente le vaya a repercutir no solamente en el embarazo y en el recién nacido, sino el futuro de ese recién nacido también.
Incluso en esta primera consulta puede ser el momento oportuno de tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Siempre no. Los riesgos son muchos, los escenarios son estos, piénsensela. ¿Se llega a recomendar algo así?
Bueno, existen muchas situaciones que han cambiado a lo largo del tiempo. Actualmente nosotros consideramos que un embarazo ideal debería de ser aquel entre los 19 y los 34 años de edad.
Sí, antes.
Ajá. Y consideramos que de los 35 años en adelante podríamos hablar de una madre ya en extremo de la edad reproductiva. Al nosotros analizar más o menos cómo andamos en la población, nosotros identificamos que casi un tercio de la población, el 28% de los embarazos atendidos en el Hospital Civil de Guadalajara es de madres adolescentes, 19 años o menos. Y solo un 8 a 10% de madres es de madre en el extremo de mayor de la edad reproductiva, que serían mayores de 35 o más. Ambos de estos extremos de la edad reproductiva van a asociarse con enfermedades tanto para la madre como para el feto.
Vamos, si nos lo permiten, doctores, a una breve pausa. Enseguida retomamos este tema, sobre todo para detenernos un poco en el embarazo adolescente, en cómo se han movido las cifras, las estadísticas, qué hay detrás de estas y sobre todo qué riesgos implican tanto para la mamá como para el bebé. Continuamos en esta conversación a través de Radio Metrópoli con los doctores René Pérez Ramírez, neonatólogo, jefe de la División de Pediatría del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, y el doctor Jorge Bravo Rubio, encargado de Servicio de Medicina Materno-Fetal del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Dejamos sobre la mesa, si el cierre del bloque anterior, doctor René, el tema del embarazo adolescente. ¿Cómo se han movido las estadísticas en el transcurso de los últimos años? Cada vez hay más, a pesar de que, al menos en teoría, hay más información y más conciencia y más campañas y más recursos.
Sí, de hecho hemos tenido un incremento, no es un incremento brusco, sino que ha sido paulatinamente aumentando a través de los años. En los últimos 5 años, como te comentaba, llegamos a un 28%. Eso significa que de 40,000 nacimientos que hemos atendido en los últimos 5 años, estamos acercándonos casi a los 12, más o menos 12,000 nacimientos de madres adolescentes.
¿Y cuál es el rango de edad cuando hablamos de un embarazo de adolescente?
Tan pequeñas como 11 a 12 años, y la mayoría de este 28% cercanas a entre 17 y 19 años.
¿Cuál es el contexto de estas pacientes? ¿Por qué resultaron embarazadas tan tan jóvenes, algunas prácticamente niñas?
Bueno, actualmente nosotros tenemos un programa en el que todas las madres adolescentes, de hecho, se realiza un... hacemos un reporte, pues, a Fiscalía del Estado. Nosotros avisamos de todos los embarazos adolescentes con la intención de buscar todos aquellos casos en los que las madres hayan sido víctimas de algún tipo de violencia para tratar de asegurar que ellas, al momento de ir a casa, van a estar en un sitio o un entorno seguro para evitar que vuelvan a ser violentadas. Entonces, todas las madres adolescentes que se quedan en nuestro hospital son reportadas a Fiscalía. Llevamos una documentación, una investigación especial acerca de eso. Y una vez que nosotros aseguramos que el entorno familiar es seguro y que las condiciones en las que se generó este embarazo fueron con bajo consentimiento, se podría decir, entonces podemos... otorgar el alta para las pacientes y permitir que vayan a casa seguras, pues. Existen diferentes contextos familiares. No es lo mismo aquella madre adolescente de 17, 18, 19 años, que ambos, ella y su novio, son jóvenes, están estudiando secundaria, preparatoria, y debido a su actividad sexual regular, no usan protección y pues terminan con un embarazo no deseado. Esto es como el lo más común. Pero claro que llegamos a tener casos más tristes, con una problemática asociada más compleja, en los cuales pues el embarazo se produce debido a situaciones relacionadas con violencia.
O sea, la comisión de un delito, ¿no?
Exactamente. Entonces, todo este tipo de situaciones, al ser una persona en situación vulnerable, al ser un adolescente, en ocasiones, pues no un adolescente, sino podríamos decir casi una niña, debemos de buscar todas las alternativas, investigar. Tenemos un equipo de psicología que se encarga de realizar los abordajes para evitar que nosotros revictimicemos en caso de que esto haya sido secundario a violencia, y pues tratar de dar todo el soporte necesario para que la familia y la niña se encuentre segura y que pueda recibir toda la atención necesaria.
¿Hay alguna estadística, tal vez en términos generales, que nos permita conocer cuántos de estos embarazos adolescentes son producto de la comisión de un delito?
Más o menos tenemos... uno o dos embarazos de este tipo en los cuales tenemos que investigar un poquito más a fondo y tenemos que esperar a que la fiscalía nos pueda dar luz verde para decir esto sí fue debido a un delito, necesitamos meter a la paciente en protección. En nuestro hospital tenemos de hecho un comité que nos encargamos de revisar todos estos casos relacionados con violencia, con la protección de atención a adolescentes, niños, niñas del Estado. Y todos los casos que nosotros mantenemos reportados o que tienen medidas de protección, sí, más o menos...
¿Uno o dos de cada cuántos?
Uno o dos al mes.
Uno o dos, ajá, al mes.
Tenemos regularmente en protección dentro del hospital entre 5 a 10 pacientes. No todos ellos madres adolescentes, sino algunos de ellos son madres adolescentes y algunos otros son recién nacidos o niños pequeños que se encuentran en alguna situación vulnerable especial, como por ejemplo abandono o algún otro tipo de problemas.
Sí, bueno, es que ustedes ya ven a los niños. Nosotros a las pacientes, a toda la paciente menor de 18 años, sí se hace un reporte a fiscalía.
Sí.
Y es abordada, como dice el doctor, por parte de psicología, trabajo social y también nosotros los obstetras. La paciente no se da de alta por parte de nosotros hasta que fiscalía nos garantiza el bienestar de la paciente y del neonato también. Aquí está, aparte de fiscalía, entra también el DIF, ¿sí? Porque hay algunos menores que incluso no se van con la madre, ¿sí? O sea, se busca a quién puede ser el mejor, por así decirlo, tutor, que normalmente en su gran mayoría, yo creo que un 80% cuando pasa eso es la abuela, ¿sí? La abuela materna. Y si se determina algún dato de violencia como tal, ya entra la fiscalía y entra también el DIF para poder conjuntar y poder llegar a una resolución.
Estos reportes que hacen, doctor, ¿se desprenden o se derivan de lo que ustedes van descubriendo en el acompañamiento del perfil de la paciente? Vaya, ¿actúan de oficio o tiene que mediar un señalamiento, una acusación, un reporte? ¿Cómo le entran?
Bueno, si es menor de 18 años, toda la paciente se tiene que hacer un reporte a la fiscalía, independientemente.
Aunque la familia de pronto diga, no, doctor, no sí. le mueva, no hay problema. Uh-huh.
Sí, lo y reporta. Ya ellos determinan, fiscalía ya determina, o sea, el jurídico determina si es si hay violencia o no hay violencia, o como dice el doctor, es como un acuerdo. Sí, que en su gran mayoría pues es así. Sí, pero toda la paciente que llega menor de 18 años se tiene que hacer un reporte a fiscalía. Eso ya está estandarizado por norma.
Ahora, ¿cuáles son, digamos, los riesgos tanto en lo físico como en lo psicológico a los que se tiene que hacer frente en un embarazo adolescente? Porque presumo que en muchos de los casos pues no formaban parte del proyecto de vida, por lo menos no en esa etapa, no en ese momento. ¿Cuál es el riesgo para las mamás? ¿Cuál es el riesgo para el bebé?
Bueno, para las mamás, como están en los extremos de la edad reproductiva, tanto si hablamos menor de 18 años, o menor de 19 años, o mayor de 35 años, los dos son edades reproductivas alejadas. Las pacientes menores de 18 años, en su gran mayoría, pues apenas están en desarrollo. Muchas de ellas apenas están pues con características sexuales secundarias, ¿sí? En su gran mayoría, en un 40%, no sé en el Hospital Civil Nuevo, pero son a veces que tienen deficiencias nutricionales. Tiene que ser abordada por todo un equipo multidisciplinario ese tipo de paciente, tanto por obstetra, medicina fetal, ¿sí? Psicología, trabajo social, etcétera. Y son pacientes que tienen un mayor riesgo de tener un parto prematuro, por eso es lo que mencionaba el doctor, ¿sí? De tener anemias, ¿sí? Tienden, la anemia va a llevar a que ese feto pueda tener restricción del crecimiento intrauterino, que es un problema también, que también aumenta la prematuridad, aumenta trastornos en el recién nacido, que es lo que nos lleva a tener terapias intensivas saturadas, y también problemas psicológicos, que en su gran mayoría, que pueden ser ansiedad, depresión, etcétera, que eso ya lo lleva a psicología, pero esos datos, aunque no se ven físicamente o no los puedes ver en un laboratorio, nos pueden llevar a aumentar el riesgo de que pueda subirse la presión, que es preeclampsia, o en algunos casos incluso hasta diabetes gestacional.
¿En el caso de los bebés o del producto?
En el caso de los bebés, yo creo que lo más impactante de todo es el riesgo aumentado de prematuridad. Para nosotros aquí en México, la prematuridad contribuye con 35% de las causas de mortalidad en el recién nacido. Si nosotros ponemos en perspectiva la mortalidad de un recién nacido comparada con la mortalidad en cualquier otra parte de la vida, el primer mes de vida es el mes en el que más humanos mueren. De ese primer mes, la primera semana es la semana en la que más gente muere en su primer semana de vida. Y el primer día de vida es el primer día en el que más gente muere. Entonces, mientras más pequeño es un recién nacido, tenemos mayores probabilidades de tener complicaciones graves. Si nosotros nacemos antes de tiempo, entonces podemos adquirir enfermedades relacionadas con la prematuridad que están asociadas a la inmadurez prácticamente de todo el organismo. Tenemos enfermedades de la prematuridad, la más común de todas, que es en el pulmón, el síndrome de estrés respiratorio, que es la principal causa de hospitalización en las terapias intensivas neonatales, y tenemos otras complicaciones que también generan problemas a largo plazo, como por ejemplo, la retinopatía del prematuro es la principal causa de ceguera a nivel mundial. Tenemos también la prematuridad como primer causa de parálisis cerebral a nivel mundial. Entonces, existen muchas complicaciones que a largo plazo cobran una cuenta muy, muy grande a la humanidad. La prematuridad es una enfermedad que debe de prevenirse en medida de lo posible, y en el caso en el que no podamos prevenirla, debe de ser atendida en un centro que cuente con todos los recursos para tratar de garantizar una sobrevida mayor.
Vamos a la pausa comercial. Enseguida retomamos este tema relacionado, pues, prácticamente con el arranque de la vida, todo lo que hay que cuidar al respecto. Continuamos platicando en esta emisión de Radio Metrópoli con los doctores René Pérez Ramírez, neonatólogo, jefe de la División de Pediatría del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, y el doctor Jorge Bravo Rubio, encargado del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Antiguo Hospital Civil. Platicábamos acerca de los bebés prematuros hacia el cierre del bloque anterior. ¿Cuáles son las cifras, las estadísticas, y qué tan delicado es el tema, por ejemplo, en materia de infraestructura, doctor René?
Bueno, Jalisco ha tenido un crecimiento importante en cuanto a salas de terapia intensiva y de cuidados intensivos neonatales. Hemos tenido en los últimos años la remodelación de algunos de los hospitales regionales, lo cual ha tratado de disminuir la carga hacia la metrópoli en unidades de cuidados intensivos neonatales. El Hospital Civil de Belén, el Hospital Fray Antonio Alcalde, tuvo una remodelación también hace algunos años del área de neonatología. Nosotros en el Hospital Civil Nuevo también tuvimos una remodelación hace 4 años. Y hemos tenido un crecimiento muy importante en la salud materno-fetal y perinatal. Actualmente contamos con terapias intensivas con una infraestructura con tecnología de punta. Contamos con ventiladores, monitores, incubadoras, con las que en realidad algunos países de primer mundo no cuentan con equipos tan modernos. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar o trabajar en un hospital de Toronto, y los equipos que ellos tenían eran, pues, prácticamente igual, o algunos de ellos un poco más viejos de lo que nosotros contamos en este momento en el hospital. En cuanto a recurso humano, creo que sí nos vemos por ahí un poquito bajos. Las plantillas de prácticamente todo el sector de salud siempre se ven un poquito comprometidas. Es difícil contar con unidades de cuidados intensivos con todo el personal que se requiere. Yo creo que el capítulo de personal es lo que más le sufre en México. Sabemos que es difícil y tiene un costo alto para el gobierno mantener personal profesionistas que garanticen la atención en todos los turnos y en todas las unidades.
¿Faltan especialistas, o es un asunto de que no hay cómo pagarles?
Es un asunto, yo me imagino que es un asunto de financiamiento, de tanto estatal como federal. Sabemos que todos los hospitales sufren y carecen de una plantilla como debería estar según la norma. Siempre estamos batallando en el extremo bajo, o a veces con faltantes en personal. Digamos, en algunos hospitales la atención se brinda entre un especialista de terapia intensiva por cada 4 a 6 pacientes, y nosotros llegamos a tener hasta 1 por cada 9, 1 por cada 10 pacientes graves.
¿Y entonces por qué contratamos médicos cubanos?
Una buena pregunta.
No es para nosotros esa pregunta.
Ah, bueno. déjeme cambiarla entonces. Es un problema de salud pública no visto, no dimensionado, no tomado en la proporción.
Definitivamente no, porque este es un parto prematuro, tiene muchísimas implicaciones. Uh-huh. Desde el punto de vista económico, infraestructura y salud psicológica, no solamente de la mamá, sino de toda una familia. Sí, el tener un parto prematuro, el tener un recién nacido prematuro, como dijo el doctor, va a tener muchísimas implicaciones. Sí, toda la familia, siempre que está una paciente embarazada y que tiene, pues, que lo quiere recibir, pues se imagina lo mejor, ¿no? Pero el tener un parto prematuro va a cambiar toda la dinámica familiar, tanto psicológica como económica, y también en su tiempo. Cambia totalmente todo. Y hablando de recursos económicos, como lo dice el doctor, son recién nacidos que duran, pues, hasta un mes, o hasta, yo he visto, hasta 2 meses pueden durar ahí. Y estamos hablando de una terapia intensiva, que son costos muy altos. A comparación de nosotros, alguna paciente que pueda llegar a complicarse, sí puede durar en terapia intensiva 1 semana, o a veces hasta 2 semanas, algún tromboembolismo pulmonar o algo así, pero no se compara con un recién nacido, tanto en días de estancia hospitalaria como en tratamientos, medicamentos, personal, sobre todo enfermería, etcétera. Realmente hay estrategias de prevención que se deberían de hacer desde el primer nivel de atención para poder prevenir que esto pudiera llegar a pasar. Desde la primera intervención que se le da a una paciente embarazada, la primera cita, desde los primeros 3 meses, se puede hacer una predicción adecuada de este tipo de pacientes. Si ya tuvo un antecedente de un parto prematuro, es una paciente de alto riesgo. Si la paciente es hipertensa, si la paciente es diabética, si la paciente es adolescente, si es tiene una edad materna avanzada, si es obesa, nosotros determinamos como perinatólogos poder ver qué factor de riesgo tiene para prematurez. Hay algunas herramientas también que podemos utilizar como el ultrasonido que nos puede ayudar a identificar si una paciente de bajo riesgo se puede convertir en alto riesgo, hablando de parto prematuro. ¿Sí? Y en la cual podemos tener intervenciones con un simple medicamento, podemos ayudar a prevenir que ese bebé pueda ser prematuro o prevenir lo más posible que pueda llegar al término. Porque si hay ocasiones en las que no lo podemos llegar hacia lo que quisiéramos, 37, 38 semanas, pero podemos identificar ese factor de riesgo y poder darle las mejores esperanzas a ese bebé que puedan hacer lo más tardíamente que se pueda, para que lo puedan recibir lo mejor que pueda tener ese bebé.
¿Cuánto te marcan las condiciones del nacimiento? Ya seas referencia, doctor René Pérez, a problemas tan delicados como la ceguera, como algún tipo de parálisis cerebral, pero en lo futuro para un bebé que tal vez nace de manera prematura y en principio parece muy sano, ¿sí hay diferencia? ¿Su expectativa de vida es distinta? ¿Su fortaleza, el desarrollo de su organismo en su adolescencia, en su juventud, en su etapa adulta? ¿Hay diferencia?
Sí, así es. De hecho, existen muchos estudios a largo plazo en el que evalúan las condiciones y las enfermedades asociadas a pacientes que dentro de su historial fueron prematuros, moderados o extremos, y existen algunos problemas que no logramos resolver. Actualmente se sabe perfectamente que tenemos algunas programaciones metabólicas en el cual, debido a las condiciones en las que los bebés son alimentados al momento del nacimiento, los bebés tienen un sistema digestivo que es inmaduro, que no puede recibir alimento de forma natural, entonces tenemos que nutrirlos vía parenteral. Eso significa instalar un catéter en su sistema cardiovascular y por ahí administrar soluciones ya predigeridas, podríamos decir. Se administran aminoácidos, glucosa, lípidos y nutrientes vía parenteral. Esto ocasiona que tengamos desestabilización o que cambiemos la forma normal en la que el organismo se comportaría, los niveles de grasas, los niveles de azúcar y demás son diferentes a lo que deberíamos de estar recibiendo vía placenta por parte de la mamá, y esto nos programa a largo plazo para ciertas enfermedades. Entonces podemos decir que desde pequeños los programamos para que tengan o para que sufran de obesidad, para que sufran de hipertensión, para que tengan problemas relacionados al metabolismo, síndrome metabólico, etcétera. Además, tenemos algunos otros problemas, como por ejemplo, estudios de hemodinamia actuales han corroborado que los pacientes prematuros tienen corazones, una vez que son adultos, tienen corazones un poquito más pequeños y que pueden tener también algún problema en su sistema cardiovascular a largo plazo. Entonces, el haber nacido prematuro sí deja a alguien con una marca para toda su vida, aunque sea una persona que se pueda desarrollar de manera natural, que pueda obtener un trabajo, que pueda tener una inteligencia y un desempeño, una vida laboral, social, amorosa y demás, completamente normal. Sí existen algunas complicaciones relacionadas con la prematuridad a largo plazo que debemos de contemplar.
¿Para la madre existe también un riesgo en este sentido, en este contexto?
Si es prematuro.
¿Y queda una secuela?
Bueno, la secuela es más psicológica. Depende de lo que, del tipo de prematurez que vaya a ser. Por ejemplo, si la paciente llega, no sé, tiene un embarazo de, vamos a poner 28 semanas, 7 meses, y llega porque el cuello de la matriz se abrió así de repente, tiene a su bebito, no hay tanto problema con ella, identificamos si tuvo alguna infección o algo. Si hablamos de prematurez por algún otro tipo de patología, como por ejemplo preeclampsia, la preeclampsia sí tiene repercusiones en los estudios que se han hecho a largo plazo en la madre. Por ejemplo, puede tener en 5 años, puede ser ella hipertensa, o se pueden identificar alteraciones a nivel renal, es que podemos ver que incluso ya tienen insuficiencia renal, sí, pueden tener problemas cardíacos como lo que mencionaba también. Y en el feto, cuando es un feto que es prematuro, pero no por incompetencia cervical, por así decirlo, sino por alguna patología, hablando como preeclampsia, hipertensión, estamos hablando de un feto que ya nosotros lo llamamos como programado o programación fetal. Recordemos que el feto está en formación, ¿sí? Está formándose, está madurando todos sus órganos, sobre todo a nivel cerebral y a nivel cardíaco. El que saquemos nosotros un feto antes de su... Todo tiene una razón de ser, ¿sí? Todo tiene su término, todo tiene su que ver. Cuando nosotros sacamos un bebé antes, 34, 35, 28 semanas, por alguna patología materna, ya estamos, para empezar, el neonatólogo ya nos dice, ay, no, pero lo sacamos antes por alguna razón. Pero realmente ese bebé, la programación fetal me dice, como lo dice el doctor, que va a tener algún problema metabólico en el futuro, algún problema cardíaco, algún problema neurológico, metabólico, ¿sí? A nivel del ojo, etcétera. Por esa razón, tratamos de llevar en este tipo de cuestiones a los bebés lo más que se pueda a término. Sin embargo, a veces no se puede y es cuando lo tenemos que sacar antes.
En este tipo de situaciones nosotros nos encontramos como en una balanza. De un lado tenemos que existen alguna enfermedad, ya sea para la mamá o para el bebé, que nos obligan o que obligan al obstetra, al materno fetal, a tomar la decisión de si el bebé o la mamá estarían mejor fuera del útero, o sea, digamos que el bebé tiene sufrimiento fetal, si el bebé lo dejamos dentro, entonces este bebé va a fallecer dentro del útero, es lo que llamamos un óvito, y a lo largo de estos últimos 20, 25 años los óvitos han ido disminuyendo bastante, cada vez tenemos menos muertes dentro de útero. Pero tenemos más prematuros, entonces esa es la balanza que nosotros debemos de tener. ¿Cuánto es lo más que puedo esperar sin afectar la salud tanto de la mamá como del feto? Encontrar el punto exacto en el de que ya no puedo dejarlo más tiempo adentro porque el riesgo de que el bebé muera adentro es mayor, o el riesgo de que la mamá tenga un problema relacionado, por ejemplo, con preeclampsia o eclampsia y que la lleven a estatus epiléptico, convulsiones, hemorragias, etcétera. Yo ya no puedo esperar y tengo que intervenir para sacar ese bebé para que ambos puedan estar sanos lo más posible. Pero es una toma de decisiones que en realidad es muy difícil. Yo sé que nuestros compañeros materno-fetales siempre están con esta disyuntiva en mente y sabemos que siempre se hace el mejor esfuerzo para que la toma de decisiones sea en el momento preciso en el que se afecte menos al binomio.
Vamos a la pausa comercial y continuamos platicando con este tema al regreso de este espacio. Vamos a la parte final de esta conversación con los doctores René Pérez Ramírez, neonatólogo, jefe de la División de Pediatría del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, y el doctor Jorge Bravo Rubio, encargado del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Dos especialistas muy vinculados, muy relacionados, pero cada quien con su fuerte, ¿no? El doctor René con la parte del bebé, el doctor Jorge Bravo con la parte de la mamá. ¿Cómo chambean en conjunto? ¿Cómo se coordinan? ¿Cómo empatan criterios? No quiero decir que cada quien defiende lo suyo, pero finalmente cada uno tiene su especialidad.
Normalmente son peleas. Trabajamos muy en conjunto con el Servicio de Neonatología, la verdad. Bueno, en el Hospital Civil Antiguo se tiene muy buena relación porque al final de cuentas es lo que tenemos que tener. Realmente es el beneficio de la paciente, del binomio prácticamente. Uh-huh. Realmente, pues, siempre cuando hay una paciente que está complicada o que va a ser prematuro o que tiene el bebé algún defecto o algo, siempre se presenta, por ejemplo, bueno, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, lo que tratamos de hacer, hacemos en conjunto con el jefe de neonatología, psicología nos ayuda muchísimo, la verdad. tratamos de abordar y tratamos de programar esa paciente para que nazca ese bebé en las mejores condiciones. Eso es lo que normalmente hacemos cuando una paciente, sabemos que nosotros que se va a complicar y van a ser prematuro. Desafortunadamente, en los hospitales civiles, porque he estado en los dos, el tipo de paciente que llega a veces ya llega complicada y llega prematura. Entonces son decisiones que se tienen que tomar en facto. O sea, y se tienen que tomar en ese momento muchas veces porque el riesgo del binomio, principalmente de la madre, bueno, nosotros vemos por la madre,
sí,
está en riesgo. Entonces yo no puedo permitir que una mamá se me, prácticamente lo puedo decir así,
se me muere,
vaya a fallecer, sí, así prácticamente. El gran problema que nosotros tenemos no es con pediatría, no es con el neonatólogo, al contrario, siempre nosotros como médicos hospitales o como obstetras tenemos una muy buena relación. El problema es lo que ya mencionábamos, es la sobresaturación, porque muchas veces llega un prematuro, teníamos una camita, pues está muy bien, pero a veces llega uno, llega dos, llega tres, en una sola noche, en un solo día. Entonces, o ya llegó un bebito con alguna malformación que necesita una cama prácticamente. Entonces, eso nos complica a nosotros como obstetra y ellos como neonatólogos. O sea, nos complica todo. Entonces, en ese contexto, aunque a veces decimos, no, sí, saques, espérame un poquito, espérame un poco más o algo así. Trabajamos muy bien, trabajamos muy en conjunto, pero siempre sí tenemos ese tipo de problema, a veces por la sobresaturación.
Ahora, cuando se presenta una situación muy, muy crítica, en donde prácticamente las circunstancias te obligan a elegir, me imagino que también entra un debate ético que quiero plantear. ¿Alguna de las dos vidas lleva mano? ¿Se pondera? ¿Se jerarquiza?
Mientras el bebé se encuentre dentro de la mamá, el bebé no, o en este caso el feto no puede vivir sin mamá. Entonces, la prioridad de la vida materna siempre lleva mano cuando el bebé no ha nacido. Una vez que el bebé nace, son dos personas completamente independientes y ambas se les brinda toda la mejor atención. Es muy importante decir esto. En realidad hay mucha disputa ética en cuanto a qué es lo que se debería de hacer. Hemos tenido algunos casos en los que esto ha sucedido y algunos de ellos, o por lo menos los que recuerdo, han sido en realidad catastróficos tanto para el paciente como para la familia que rodea a... porque, digamos, muere la mamá. En un caso específico, Una madre joven, 23 años, sufre de un evento vascular cerebral por una ruptura de un aneurisma. La madre llega al servicio de urgencias obstétricas con un embarazo de un pretérmino de 28 semanas. La mamá muere al momento de arribar al servicio de urgencias y de un acto heroico se extrae al feto justo cuando la mamá está muriendo. El paciente estuvo con nosotros en el hospital cerca de un año. Durante todo este año, el paciente recibió la atención y los cuidados de su abuela. La abuela se encargó todo el tiempo de él. Era un paciente que debido al problema materno, el paciente también tuvo una isquemia cerebral. El paciente nace con problemas relacionados a la prematuridad, más aparte la isquemia, el paro que tuvo al momento del nacimiento. Se recibió reanimación, resucitación al momento del nacimiento. El bebé sobrevive, pero estuvo un año hospitalizado con una parálisis cerebral y secuelas neurológicas severas. Estuvo prácticamente entraba y salía de terapia intensiva por complicaciones relacionadas a esta. Y es una carga que nosotros vemos que es muy, muy grande, tanto para la familia, que en muchas ocasiones termina fragmentándose. Los pacientes que tienen problemas neurológicos, en realidad es una carga muy, muy grande cuando no se cuenta con el soporte de recursos y económicos para la familia. Existen algunos países en los cuales si tú tienes un paciente que tiene una parálisis cerebral o tiene una secuela neurológica grave, recibes apoyo económico, recibes insumos, equipo, hasta una silla de ruedas que son especializadas para este tipo de pacientes, es muy costosa. Y en la población en la que nosotros atendemos, no todas las personas tienen para eso. A veces cargan al bebé simplemente así, cargándolo. Son pacientes que al no tener una bomba de infusión para alimentarlos durante todo el tiempo en casa, al no contar con este tipo de recursos en donde les reciban apoyo económico para brindar nutrientes, medicamentos y demás a los niños, estos niños se desnutren y suelen tener complicaciones asociadas. Muchas veces las familias, si los papás viven, terminan en divorcio, un poquito más del 50% de ellos. Entonces, en realidad es una carga muy grande, por lo que se debe de tener, en el mundo ideal, se debe de tener una plática continua. Por eso es lo que el doctor nos comentaba ahorita, el doctor Jorge, que debemos de tener consultas prenatales, porque si, por ejemplo, desde el momento del embarazo yo ya sé que viene algo mal, digamos un infarto cerebral en el feto, yo ya sé que ese paciente va a tener secuelas neurológicas. Entonces es muy importante que la familia reciba asesoramiento para que se puedan tomar decisiones en el momento en el que algo grave ocurra. Es muy difícil que nuestra cultura como mexicanos pueda tomar decisiones de forma aguda si no tenemos el conocimiento previo. Claro. Yo no le puedo pedir a una persona que decida, señora, si le damos medidas de confort en lugar de resucitarlo, si ella no tiene todo el contexto antes. Es un trabajo que se tiene que hacer con tiempo para que las decisiones se tomen con el conocimiento adecuado.
Doctor Jorge Bravo, prácticamente para la recta final de la conversación, ¿con qué cerraría usted?
Es un problema, lo tenemos prácticamente en nuestra sociedad, o sea, Guadalajara, aunque es una metrópolis grande, existe el problema, se debe de visualizar como tal. Debemos de ser conscientes de que toda paciente embarazada es no solamente responsabilidad de ella ni del esposo, la pareja, la mamá, es responsabilidad de todos. Porque al final de cuentas es una persona más que viene hacia la sociedad y que nos va a aportar probablemente. Y lo mejor sería que aportara algo bueno. Entonces, una paciente embarazada, yo siempre digo que es responsabilidad de todos nosotros. Y como tal tenemos que darle todas las herramientas a esa paciente para que pueda uno tomar decisiones y pueda llevar su embarazo lo mejor que pueda, ¿sí? Con las herramientas que nosotros le podemos dar en el hospital civil y también para el neonato, para que tenga un buen hijo, pues.
Doctor, gracias.
No, es usted.
Gracias. Doctor René Pérez, ¿con qué cerramos?
Pues yo nada más quisiera comentarles que tengamos muchísima comunicación. Tenemos hospitales regionales, tenemos centros de salud y cuando nosotros identificamos algún problema, tenemos un excelente servicio de SAMU, que es nuestro servicio de ambulancias estatal. Ellos se encargan de la coordinación de traslados. Cuando nosotros detectemos que un paciente necesita atención, tanto la madre como el feto, lo hagamos todavía con la mamá embarazada. No esperemos a que el paciente nazca. Es mucho más difícil trasladar a un recién nacido en estado crítico que trasladarlo dentro de su mamá en el útero. Y en caso de que se sospeche que sea un nacimiento prematuro o que tenga altas probabilidades de nacer antes de tiempo, empezar esteroides prenatales en tiempo y enviarlo vía la coordinación de SAMU.
Muy bien. Pues, doctor René Pérez Ramírez, le agradezco mucho la conversación. Gracias, doctor Jorge Bravo Rubio, por acompañarnos. Gracias.
Muchas gracias, Ricardo.
Gracias. Nos vamos. Que tenga usted un excelente día.